Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Números, así que si traes tu Biblia, ábrela en Números capítulo 21, por favor. Números capítulo 21. ¿Ya estás ahí? Números 21 es un capítulo un poco extenso. El día de hoy vamos a ver la primera parte, que es una porción muy, muy interesante en el Antiguo Testamento, una porción que luego es citada por Jesús en el Nuevo Testamento. Al final vamos a ver de qué forma Jesús lo aplica, que es muy, muy interesante. Pero es esta historia de la serpiente en el desierto. ¿La has escuchado? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, es muy, muy interesante. Y todo lo que está rodeando este episodio, ¿no? El capítulo anterior, capítulo 20, presenta la nueva generación. Si tú recuerdas, Dios había juzgado al pueblo, a la primera generación, que saque de Egipto, perdón, para llevarla a la tierra prometida, diciéndoles que ellos no iban a entrar a poseer la tierra por su rebeldía, por su obstinación. Dios les dijo: ustedes no van a entrar, no van a, van a pasar 40 años en el desierto hasta que pues sea la siguiente generación la que entre. Ninguno de ustedes va a entrar, solamente dos personas, ¿recuerdas? Josué y Caleb, ¿no? Entonces, desde el capítulo 20 ya nos empieza a narrar pues la parte final de estos 40 años, ¿no? Más o menos los 38 años que faltaban, porque ya llevan dos años en el desierto. Entonces, ya estamos rápidamente de un capítulo a otro, se brincan ya todos estos años, ¿verdad? Pero aquí ya, desde el capítulo 20, ya van en marcha nuevamente hacia la tierra prometida, ¿no? Es lo que vamos a estar ya viendo de aquí en adelante, ¿no? Y esto es muy interesante porque ya han pasado casi esos 40 años de la salida de Egipto. Y el pueblo va hacia Moab. Ya, si tú recuerdas el capítulo anterior, vimos que mueren dos personas importantes, que son los hermanos de Moisés, María y Aarón. Y con su muerte iniciaba un nuevo comienzo para esta nueva generación. Entonces Dios va a cumplir su promesa. Esta nueva generación es la generación que Dios llamó para que entrara a la tierra prometida. Pero es muy interesante lo que sucede aquí. Dice los primeros versículos, voy a leerlos y después oramos para comenzar. Dice el verso 1: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos estar aquí para estudiar tu palabra, Señor. Sabemos que de nada sirve que la estudiemos si tú no estás con nosotros, y es lo que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que está aquí, nos guíe en ella, Señor, a través de ella. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, ayúdanos a entender, Señor, lo que este capítulo enseña, por qué están escritas estas palabras, y por qué tú has permitido que el día de hoy podamos estudiarlas, Señor. Ayúdanos a entender lo que está escrito, Señor, para que podamos conocerte, Señor, para que podamos entender tu plan y de qué manera nosotros ahora, Señor, podemos servirte mejor, Señor, por favor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, empieza la marcha hacia la tierra prometida nuevamente. Y en el capítulo 20 también narra algo que sucede, que es acerca del pueblo de Edom. ¿Sí recuerdas? Prácticamente Israel le pide permiso a Edom para poder pasar por la ciudad. Y Edom dice: no. No te vamos a dejar pasar, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel tiene que pues verse la necesidad de rodear Edom, irse por otro lado. Y sucede esto: al ir hacia la tierra prometida se encuentran con este otro rey, ¿no? Este rey que menciona aquí, que es el rey Arad, dice que es cananeo. Cuando el cananeo, el rey Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino, dice, de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Eso es interesante. Israel no intentó hacerles guerra, ¿verdad? Ellos solamente querían pasar. Desde un principio con los de Edom dijo: pues nada más estamos pidiendo que nos dejen pasar, no vamos a tomar nada de entre ustedes. Es más, si tomamos algo lo pagamos, ¿no? Sin embargo, pues Edom cierra su puerta, dice no van a entrar, y si quieren entrar va a haber pelea. Pero este ni siquiera pasa eso. Este dice, salieron y pelearon contra ellos, y no solo eso, tomaron prisioneros, ¿no? O sea, secuestraron a algunos de Israel. Israel no intenta hacerles guerra, simplemente por escuchar o oír que iban en camino, este rey cananeo Arad peleó contra ellos y tomó prisionero de ellos. Y esto es una muestra de la maldad de las naciones que habitaban en Canaán, ¿no? Eran pueblos, naciones muy, muy malas, maldad que Dios quería destruir también, Dios quería juzgar, y lo haría precisamente usando al pueblo de Israel, ¿no? Es muy interesante porque de aquí en adelante vamos a empezar a ver eso, cómo Dios empieza a entregar naciones en manos de Israel. Y muchos, cuando llegamos a este punto de la Biblia, muchos dicen, es que ¿qué tipo de Dios es este? ¿No? Que destruye naciones de esta manera. ¡Ey! Son naciones malas. Son naciones que Dios permitió y les dio oportunidad de arrepentirse. Muchos siglos pasaron, ¿verdad? Es más, la persona que se pone a juzgar los juicios de Dios de esta manera es una persona que no entiende, no conoce a Dios, mucho menos entiende el pecado del hombre. Para empezar, todas estas naciones que vamos a ver de aquí en adelante, aún entrando a Canaán, cómo fueron destruidas, todas esas naciones estaban muertas ya, ¿verdad? Por su pecado. ¿Merecían el juicio? Claro, como todos nosotros, ¿verdad? Dios le estaba dando oportunidad para que cambiaran, para que se arrepintieran. Aún con el paso de Israel, yo creo que Dios le está dando la última oportunidad para que mostraran misericordia y pudieran arrepentirse. Pero vemos la maldad que hay en ellos, ¿no? Esa es la maldad con la que se iba a enfrentar Israel. Y era muy importante que ellos dependieran de Dios. La primera generación no pudo poseer la tierra porque simplemente no estaban confiando en Dios. Eso es lo que vimos. Lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero era necesario que ellos empezaran a confiar en Dios de una manera completamente para que pudieran entonces poseer la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Pasa esto, pelean, se llevan prisioneros. Israel, ¿qué hace? Acude a Dios, ¿verdad? Me encanta eso. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, dice Israel, yo destruiré sus ciudades. Lo que hace Israel es hacer un voto. El voto del pueblo consistía en que si Dios los entregaba a estos cananeos en sus manos, ellos, el pueblo, se iba a encargar de destruir esas ciudades. Como una especie de ofrenda, los israelitas darían las ciudades a Dios, ¿no? La maldad. Eso es interesante porque Israel podía tomar una de esas ciudades y quedarse en esas ciudades. Al fin y al cabo era lo que buscaban, una nación. O sea, andaban vagando en el desierto. Imagínate llegar a una ciudad donde todo estuviera ya puesto. Ay, pues qué padre, no la tomo. Entonces, al hacer eso era como si fuera una ofrenda para Dios. ¿Sabes qué, Señor? Esas ciudades van a ser para ti. Vamos a seguir confiando en ti. Es lo que estaban haciendo. Vamos a destruir todo lo que está en esa ciudad. En este momento yo estaba mostrando pues esa confianza en Dios, ¿no? Ya no vamos a andar de acuerdo a nuestra prudencia, sino vamos a confiar en lo que tú nos vas a dar, pero necesitamos que tú nos ayudes, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios quería la destrucción de esas ciudades? Pues ya lo vimos, por el pecado que en ellos había, ¿no? Dios va a juzgar el pecado, tarde o temprano lo va a hacer, ¿no? Es una muestra de eso. Dios está juzgando a estas naciones por su pecado, por su maldad. Y no podemos pensar nosotros que simplemente porque al final, esta mala idea de que al final Dios va a perdonar a todos, nos va a perdonar a nosotros, no. Nuestro pecado va a ser juzgado, definitivamente. Y este pasaje nos habla de un juicio, precisamente de ese juicio. Vamos a ver el verso 3, dice entonces, y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar, Horma. Horma es el mismo lugar donde los israelitas fueron derrotados unos 38 años atrás. ¿Recuerdas? Cuando no escucharon la voz de Dios y trataron de seguir con la conquista de Canaán. Déjame recordarte esto. En el capítulo 14, vamos ahí atrás, capítulo 14. Precisamente es cuando Dios, al desanimarse el pueblo, al dudar de Dios, Dios les dice, ¿saben qué? Entonces, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Es cuando les dice, esta generación no va a entrar, hasta la siguiente generación va a entrar. ¿Sí recuerdas eso? Y que mueren los 10 espías, solamente queda Josué y Caleb. Y entonces Dios les dice, ya no entren, regrésense. Tienen que regresar al desierto. ¿Y recuerdan qué es lo que hace el pueblo? Vamos a leerlo, verso 39. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Capítulo 14, verso 39. Y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana. Fíjate lo que hace el pueblo. Y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Eso tampoco saldrá bien. O sea, ellos dijeron, ah sí, pues ahora vamos a tomarla. Cuando Dios les dijo, ya no, regrésense. ¿Te acuerdas? No subáis porque Jehová, fíjate lo que dice, Jehová no está en medio de ustedes. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de ustedes, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con ustedes. Sin embargo, ¿qué hicieron? Se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte. ¿Y qué pasó? Y los hirieron y los derrotaron. ¿Persiguiéndolos hasta dónde? Horma. Es el mismo lugar donde Dios ahora le está dando la victoria, ¿te das cuenta? Y con eso Dios lo está mostrando, o sea, no es con sus fuerzas. Es conmigo. Hasta que el pueblo se humilló y pidió ayuda a Dios, reconoció su incapacidad, fue realmente que Dios pudo ayudarles. Necesitamos reconocer esto, igual que el pueblo. Nosotros no podemos, necesitamos del Señor, necesitamos de Dios. Ahí es cuando vamos a ver la fuerza de Dios. Pablo lo decía de otra forma, ¿verdad? ¿Me glorío en qué? En mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad delante de Dios, entonces el poder de Cristo está en mí. El pueblo tenía que aprender esto. En ese mismo lugar Dios le está mostrando esto. ¿Ya ven la diferencia? Ahora Dios le está dando la victoria. Hace 38 años sus padres se obstinaron en hacerlo en sus fuerzas. ¿Y qué pasó con ellos? Salieron corriendo, perseguidos, ¿verdad? Derrotados. Pero ahora yo les he dado la victoria. Esta fue una señal de parte de Dios que alentaría al pueblo a seguir adelante, sabiendo que Dios estaba con ellos, porque eso era lo importante. El pueblo ahora acudió a Dios, y Dios estaba con ellos, y esa era su fortaleza, y esa es nuestra fortaleza. Como hijos de Dios, nuestra fuerza viene de Él, saber que está con nosotros. Además, con eso Israel estaba ganando entre los cananeos una reputación y una fuerza que les ayudaría para las batallas en el futuro. Sin duda, fue una batalla importante, una victoria importante, pero recuerda, esta victoria la obtuvo porque Dios estaba con ellos. Vamos a ver qué es lo que sucede en capítulo 4. Enseguida de esto. Voy a leer del 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta historia es hermosa, es increíble, ¿no? Poder ver lo que sucede aquí. Para empezar, vemos en los primeros versículos como que Israel está entendiendo, ¿no? Está caminando con Dios, Dios le da la victoria, pero de repente aquí otra vez los encontramos pecando contra Dios. Dice ahí, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Entonces, como te decía al principio, ya que los edomitas se negaron a dar paso a Israel, los israelitas tuvieron que rodear la tierra de Edom, tomando una ruta larga por el desierto. Esta ruta era pues más peligrosa, por algo querían cruzar Edom. Entonces la dificultad del viaje, pues lo que trajo fue desánimo al pueblo. Y no solo desánimo, murmuración por parte del pueblo. Y una murmuración que es muy diferente. Anteriormente el pueblo, la otra generación, habían murmurado contra Aarón, contra Moisés, ¿recuerdas? Nunca directamente contra Dios. Pero aquí sí ya los encontramos murmurando contra Dios. Entonces, esto es algo interesante, nuevamente vuelve a surgir el desánimo. Un desánimo que ya había estado en Israel. Y no es de extrañar que eso sucediera de nuevo en este momento. ¿Por qué? Porque Israel ya había comenzado la marcha. Y igual para nosotros, no debe de parecer extraño que cuando busquemos obedecer a Dios, cuando Dios acaba de darnos la victoria en algo, cuando Dios acaba de hacer algo increíble en nuestras vidas, no debemos de extrañarnos de encontrarnos con dificultades, con obstáculos. Eso va a suceder. Pero lo que no debe de suceder es que tomemos la misma actitud de Israel. Una actitud en contra de Dios. No solo en desánimo, sino en murmuración. Eso es lo que estaba mal. El desánimo puede regresar. Podemos tener razones para sentirnos desanimados, pero nunca esas razones serán una excusa para no confiar en Dios y aún para pecar contra Él. Ese es el problema. Yo sé que muchas veces nos llegamos a desanimar una y otra vez por situaciones que estamos viviendo, pero cuida que eso no te lleve a pecar contra Dios. No hay excusa para eso. El que Dios fuera con ellos ahora, dándoles la victoria, no implicaba que ahora ellos podían tener como una licencia para cometer los antiguos pecados. No, no tenían que regresar a lo mismo. Dios estaba con ellos y tenían que confiar plenamente en eso. Entonces, dice que murmuró y habló, dice el verso 5, habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. Lo que te decía, esto era ya un poco más grave. Ahora, esta era una nueva generación, ¿recuerdas? Una nueva generación, pero su corazón no era nuevo. Habían seguido la murmuración de sus padres, porque eran sus padres los que empezaron con esto. Ellos vieron el juicio de Dios hacia sus padres, pero se encuentran cometiendo los mismos pecados que sus padres. ¿Verdad? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Hasta las mismas palabras, ¿te das cuenta? Las mismas palabras. Pues no hay pan ni agua, lo mismo. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ve hasta dónde. O sea, todo esto ya lo habían dicho otra vez. En otra ocasión. El padre de esta generación, los padres de esta generación. Las mismas palabras de sus padres no la aprendieron de otro lado. ¿Verdad? Fue de ellos. Y esto es bien importante para todos los que son padres. O sea, ¿qué palabras son las que escuchan tus hijos? Ellos están aprendiendo de ti, ¿no? Porque eso es muy claro. Ellos, o sea, son las palabras de sus padres, las mismas palabras, las mismas frases, las mismas preguntas, cuestionando a Dios, murmurando contra Dios. Imagínate que todo el tiempo te la pases quejando de Dios. Eso es lo que tus hijos están aprendiendo, ¿verdad? Créemelo, no quieres eso. Quieres que tus hijos aprendan a confiar en Dios en los momentos de crisis más difíciles. Que ellos pueden decir, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios está con nosotros, ¿verdad? Y no decir, estoy fastidiado de este pan tan liviano, ¿no? Estoy fastidiado porque no tengo la casa que quiero. Estoy fastidiado porque ya me aburrió este pan, que sí, todo el tiempo me lo mandan, pero ya no quiero pan, ¿no? O sea, no puedes ver la gracia y la fidelidad de Dios. Entonces, qué importante. Esta generación había aprendido de sus padres estas cosas. Tristemente, la nueva generación sonaba como la antigua generación. Si ellos continuaban en los pasos de sus padres, ¿qué crees? Les iba a ir igual que sus padres. Esa es la verdad. Entonces, Dios tendría que hacer algo. Algo fuerte para limpiar a esta generación de esa rebeldía. ¿Y qué es lo que hace? Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué hace Dios? Pues trae una disciplina, ¿verdad? Fuerte, pero necesaria. O sea, Dios había esperado ya 40 años por la rebeldía de Israel. Imagínate, Okay, otros 40 años. La tercera generación es la que va a entrar porque ustedes están haciendo lo mismo. Dios tuvo que traer esto, un juicio necesario. Por hablar contra Dios y Moisés, vino el juicio de Dios sobre ellos a través de una plaga de serpientes ardientes, como dice el texto, cuyas mordeduras fueron fatales para muchos del pueblo. Ahí dice el texto que mucho pueblo murió por esto. Ahora, las serpientes eran llamadas ardientes. No se sabe exactamente por qué. Probablemente por su color. O muy probable por el ardor de su mordida. Lo que nos muestra es que eran serpientes, como te decía, fatales. O sea, esas serpientes mordían a alguien y esa persona moría. ¿No? Tenía un veneno totalmente tóxico, ¿no? Entonces, mataba a una persona. Muchos, dice, y murieron mucho pueblo de Israel. Y es muy probable que con este juicio murieron aquellos que aún quedaban con vida de la primera generación. Cumpliéndose de esta manera lo que Dios había dicho, que de esa generación no entrarían más que Josué y Caleb. Entonces Dios dice, hey, por ahí falta uno que otro también. ¿No? Pues de una vez con esto termino con ellos. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo reacciona el pueblo a esto? Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aunque esta generación estaba mostrando una dureza similar a la de sus padres, aquí muestran un corazón diferente al ver el juicio de Dios. Rápidamente el pueblo, ¿qué hace? Confiesa su pecado. Muestra arrepentimiento y sobre todo muestra su necesidad de salvación. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Recordaron. Recordaron lo que Dios había hecho también con sus padres. Recordaron que ellos habían pecado. Ellos pueden reconocer esto. Nosotros hemos pecado al hablar de esta manera contra Dios, contra ti. ¿Y qué hacen? Le piden a Moisés esto. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El pueblo hizo lo correcto. Busca al hombre correcto. Al hombre que siempre había mostrado compasión y amor por el pueblo. ¿Verdad? Este hombre, Moisés. Y con esto reconoce que su salvación estaba solo en las manos de Dios. Ruega por nosotros. ¿Y qué hace Moisés? Ruega por ellos. Y Moisés oró por el pueblo. Recuerda algo, Aarón ya no estaba. Aarón ya no estaba para hacer expiación. La última vez que sucedió eso, recuerdo que pasó cuando empezaron a haber mortandad en el pueblo, con la rebelión de Coré. Aarón tuvo que salir corriendo. Moisés le dice a Aarón, Aarón, haz expiación por el pueblo. Y Aarón sale corriendo para hacer expiación por el pueblo porque estaban muriendo. Aquí ya no está Aarón. Sí, está el sacerdocio, pero ya no está Aarón. Pero sí está Moisés para orar por ellos. Y eso es lo que hace. Moisés sabía que él no entraría a la tierra prometida por haber golpeado la peña con enojo, ¿recuerdas? En capítulo 20. Pero a pesar de eso, él sigue intercediendo por el pueblo. Es el corazón de un hombre que ama a Dios. Y sobre todo de un hombre que ama al pueblo. Porque imagínate Moisés, ¿yo para qué oro? Si de todas maneras yo no voy a entrar con ustedes, ¿no? O sea, ¿qué hace? Él ora por el pueblo. ¿No? Él sabe el llamado que ha recibido del Señor. Y está cumpliendo con eso. Y va y ora por el pueblo. ¿Y qué sucede? Verso 8. ¿Qué crees que sucede? Dios lo escucha. ¿Verdad? Y Jehová dijo a Moisés. Ni siquiera dice que Dios lo escucha, pero aquí lo vemos. ¿No? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esto es increíble. Lo que Dios le pide. ¿No? Prácticamente le dice, haz una serpiente como una estatua y ponla en medio del campamento y todo el que la vea, que se ha mordido, va a ver la serpiente y va a vivir. Es raro, ¿no te parece? El día de hoy tú dices eso y la gente va a decir, estás loco, dame un antídoto. No, yo necesito un antídoto porque tengo un veneno que me está haciendo daño y me puede matar. Yo necesito un antídoto contra ese veneno, ¿verdad? Y Dios dice, no, haz esto. Esta estatua representaba precisamente la serpiente ardiente, representa la plaga, ¿verdad?, de las serpientes ardientes. que habían caído sobre el pueblo. Era una escultura, pero sobre todo era una escultura carente de vida. No tenía nada. No había nada mágico en ella. El propósito de ella era representar lo que Dios podía hacer por el pueblo. Tomar la mordedura ardiente y fatal y convertirla en algo inofensivo. Eso es lo que Dios iba a hacer. Y Dios le dice, ponla en un asta. La serpiente fue levantada sobre un asta para que fuese visible a todo el pueblo. Eso era muy importante. Porque donde estuvieran y donde fueran mordidos, solamente con voltearla a ver, iban a vivir, ¿verdad? Y si no la podían ver, iban a morir. Entonces era importante que todos pudieran verla. Por eso le dice, ponla en un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Dios le dice, cualquiera, no importa quién sea, no importa. Mientras que sea mordido y realmente voltee a verla, vivirá. Entonces finalmente su eficacia solo alcanzaría a aquellos que miraran esa serpiente. Algunos que fueron mordidos por las serpientes miraron la serpiente de bronce y vivieron. Y sabes algo, seguramente también hubo algunos que fueron mordidos y no miraron la serpiente. Y ellos no vivieron. Porque algunos seguramente dijeron lo mismo. ¿Cómo crees que voy a salvar volteando a ver una serpiente de bronce? ¿Verdad? Lo mismo podría haber dicho Moisés, dame un antídoto. ¿No? Estoy seguro que muchos murieron por ser obstinados. Y entonces Moisés, fíjate lo que hace, verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Dios le dijo que hiciera una serpiente ardiente, ¿verdad? En el verso 8. Y Moisés hace una serpiente de bronce. ¿Por qué? Bueno, el color del bronce simula el fuego, ¿no? O sea, una serpiente ardiente es como decir, ¿y cómo la voy a hacer, Señor? ¿No? Entonces Moisés la hace así, de bronce, simulando el fuego. Y es por eso que el bronce en la Biblia es un símbolo de fuego o de juicio. Eso representa el bronce en la Biblia. Entonces la hace y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Como te decía, no había un antídoto, no había un remedio que tomar o hacer. Solo era mirar la serpiente en medio del campamento. Lo que Dios estaba demandando era fe. ¿Sí lo ven? Solamente tenían que creer lo que Dios le estaba pidiendo. El pueblo no iba a lograr tomar la tierra prometida si no lo hacía confiando en Dios. Si no lo hacía con fe. Es por eso que Dios pone esta prueba aquí. Antes de continuar, ya cuando se encontraron, ¿no?, ya en una batalla, en una pelea, en una guerra con un pueblo malvado como eran los de Canaán, Dios les muestra, no van a poder avanzar si siguen desconfiando en mí. Si siguen desanimando y no confían en mí, no van a poder continuar. Tienen que creer en mí, tienen que confiar en mí. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Y que es galardonador de lo que le buscan. Y tenemos que acercarnos nosotros con Dios así, con fe. Es lo único que Él nos pide, no nos pide otra cosa. ¿Verdad? Y el pueblo tiene que entender esto. Nosotros estamos en un viaje a casa, lo sabemos, una tierra prometida, ¿verdad? Que no está aquí en esa tierra. Pero la forma de llegar es la misma, es por fe. Pablo escribe, porque por fe andamos, no por vista, en 2 Corintios 5. Tenemos una vez más recordar esto. Andamos por fe, no por vista. Tenemos que confiar en Dios, el que nos ha prometido, y que Él es fiel, y que va a cumplir. Y no vamos a encontrar con tropiezos, con obstáculos, no vamos a encontrar desanimados, pero nunca dudando de Dios, porque eso nos va a estorbar. Si no hubiera sido por la gracia de Dios de conceder esta forma milagrosa de salvación a Israel, la marcha habría terminado ahí mismo. Todos hubieran muerto por las serpientes, ¿verdad? La plaga de las serpientes se convirtió en una nueva experiencia para los israelitas en el desierto, pero también se convirtió en un, déjame decirlo de esta manera, en un prototipo que representa la salvación del hombre pecador. En Juan capítulo 3 es donde Jesús habla de este pasaje. Y te voy a pedir que me acompañes ahí, Juan capítulo 3. En este pasaje Jesús claramente enseñó que hay una similitud entre lo que Moisés hizo y lo que Jesús haría en la cruz. Si tú recuerdas Juan 3, habla de esa historia de Nicodemo, este hombre fariseo que se acerca con Jesús de noche. Y le dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no vienes de Dios. ¿Recuerdas el principio cuando habla de eso? Y Jesús lo primero que le dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver con lo que Nicodemo le está diciendo mucho? ¿Por qué? Porque Jesús se da cuenta, hey Nicodemo, tú no me estás viendo como realmente soy. Tú me estás viendo como un simple maestro. Y todo lo que yo he hecho representa más que un simple maestro. ¿Verdad? Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo empieza a preguntarle, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, no es así. ¿Verdad? En el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Habla de un nuevo nacimiento. Prácticamente fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel, con esa nueva generación. Un nuevo nacimiento, que tenía que aprender a confiar en Dios, vivir por fe y para fe. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. No tienes que maravillarte de esto, Nicodemo. Tú debías de entenderlo ya. ¿Por qué? Porque tú eres fariseo y conoces la ley. Conoces Números 21. ¿Verdad? Sin embargo, Nicodemo le dice, ¿y cómo puede hacerse esto? En el verso 9. Esa es la pregunta que lleva a Jesús a utilizar este pasaje de Números 21. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Está hablando, o sea, no me estás viendo como quien soy, Nicodemo. No me estás reconociendo. Una persona nace de nuevo cuando ve a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el deseado de Israel, como el Salvador. Ellos no lo están viendo así. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿verdad? Porque es fe. No dice, si te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender si te dijera celestiales? No está hablando de entender, está hablando de creer. Porque es fe. Si te digo las cosas terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer si te hablo de las celestiales, Nicodemo? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando del mismo. Y entonces empieza a hablar de la historia. De Números. Verso 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que te decía? Jesús enseña claramente que hay una similitud entre lo que hizo Moisés en Números 21 y lo que él iba a hacer en la cruz. Jesús más adelante en Juan 12:32 dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. Está hablando de la cruz. Porque representa eso. El juicio de Dios. Jesús, quien vino a esta tierra en forma humana, pero sin pecado, recuerda esto, fue levantado públicamente sobre una cruz. Delante de todos, sobre un monte, fue visto por todos. Una señal visible a todo el mundo de la culpa que estaba cargando sobre sí, el pecado del hombre. La serpiente, podría decir, bueno, aquí dice que sí, que es un similar, pero ¿cómo que la serpiente es Jesús? No, la serpiente no es una figura de Jesús. La serpiente, si tú recuerdas, la serpiente es vista de una forma negativa en la palabra de Dios. Es un símbolo del mal. Y el bronce es un símbolo del juicio, como te decía, ¿verdad? Del fuego. Entonces, ¿qué representa la serpiente? La serpiente representa el pecado, el juicio, el pecado cargado sobre Jesús en la cruz. Eso es lo que el Padre estaba viendo en la cruz. Él no estaba viendo a su Hijo. Él no estaba viendo a Jesús, porque entonces no hubiera derramado su ira sobre Él. ¿Entiendes eso? Él estaba viendo tu pecado y mi pecado. El pecado de todos nosotros sobre su Hijo. Es lo que estaba viendo. Y por eso descargó toda su ira, el juicio, el justo juicio sobre Él. Eso es lo que significa la serpiente. No es Jesús, es lo que Él estaba cargando, llevando sobre sí. La imagen de la serpiente juzgada, muerta, impotente, levantada en el asta, simboliza la destrucción del pecado y del castigo de la ley. Eso es lo que simboliza. Déjame recordarte lo que dice Colosenses 2, versículo 14. Desde el verso 13 voy a leer. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Recuerdas eso? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Anulando, verso 14, el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. ¿Te das cuenta? Ahí, nuestro pecado en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que significaba esa serpiente. Ese sentido que Jesús le da a ese pasaje de Números. 2 Corintios 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es exactamente lo que representa esa serpiente. Jesús es el que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros fue que el Padre vio en esa cruz, no a su Hijo, sino a nuestro pecado y lo juzgó. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, como decía 2 Corintios. ¿Sabes? Eso mismo ha pasado. El hombre está envenenado y agoniza en el desierto de este mundo. Esa es nuestra situación aquí en esta tierra. Todo ser humano necesita una mirada de fe a la obra de Cristo en la cruz. Ese es el único remedio para salvar a un moribundo por el pecado. Todos nosotros, todos, hasta el hombre más sano que puedas ver, ese hombre tiene veneno ya en él. ¿Recuerdas el texto? Decía que cualquiera que fuere mordido por la serpiente, su salvación estaría en mirar la serpiente de bronce. ¿Recuerdas? Cualquiera. O sea, hay algunos que no han sido mordidos. Pero sabes, todos hemos sido mordidos por una serpiente. Una serpiente que nos ha inyectado su veneno. Y ya no existe la cláusula cualquiera que sea mordido. Porque todos tenemos el veneno dentro de nosotros. ¿De qué estoy hablando? El pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento algunos pueden decir, bueno, yo no la volteo a ver porque no me ha mordido nada. A lo que quiero llegar es esto, todos el día de hoy hemos pecado. Todos hemos pecado, todos tenemos ya ese veneno en nosotros, esperando a morir. En algún momento vamos a morir. Necesitamos voltear a ver la cruz y creer lo que significa eso. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15. Versículos 56, 57. 1 Corintios 15, 56, 57. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Aquí lo muestra de otra forma, un aguijón. Es un veneno. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Así es, ese veneno está en nosotros. Pero Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús que el hombre puede ser salvo de su pecado. En el desierto, el pueblo de Israel no podía hacer algo para poder salvarse, ¿verdad? No había nada que pudiera hacer. No había, como decíamos, antídoto, no había remedio. Se salvaban simplemente por mirar la serpiente de bronce. Así igual nosotros. Ellos debían confiar que algo tan aparentemente inútil, torpe, como mirar una serpiente en un asta, sería suficiente para salvarlos. Y sin duda alguna, algunos de ellos murieron por no querer voltear a ver a la serpiente. Muchos que fueron mordidos no voltearon a ver y murieron. El día de hoy Dios nos está llamando una vez más a voltear a ver la cruz y creer en ella. Creer en la salvación, que es a través de eso. Es fe, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Ante el pecado no hay un antídoto que te puedas tomar. No hay nada que puedas hacer. Obras no te van a servir. Es a través del sacrificio de Cristo. Es a través de poder no solo entender y comprender, creer que Jesús llevó en esa cruz nuestro pecado, nuestra maldad. Es creer con todo nuestro corazón que tú y yo necesitábamos estar ahí. Debíamos estar ahí. Pero Jesús tomó nuestro lugar para darnos vida. Y solo por fe es que podemos encontrar la salvación. El día de hoy es triste. Sigue habiendo mucha gente que dice, yo no necesito de eso. Eso no funciona. Es más, ellos dicen, yo no tengo veneno. Yo no soy un pecador. Pues eso no es lo que Dios dice. Ya lo leímos. Dios dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos pecaron. Ese veneno está en todos nosotros. Es algo que hemos heredado. Todos nosotros necesitamos salvación. Muchos de ellos no vieron su necesidad de salvación. No creyeron. No te quedes así el día de hoy. Cree en Jesús. Si no has puesto tu fe en Él, cree en Él. Dios quiere llevarnos a su lado. Pero solo hay un camino. Es a través de Cristo. Isaías 45. Versículo 22. Dice esto. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Te das cuenta? Mirad a mí y sed salvos. Es el mismo llamado para todos nosotros. Mira a Jesús. Ve a Jesús. Y dice el texto, todos los términos de la tierra. O sea, ya no es solo para los judíos. Para todos, todos, todos. Que la salvación solamente la encontramos en Dios. En nadie más. Números 21, como te decía, es ese prototipo de la salvación. La invitación es esa. Todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer lo que significa esa cruz. El pueblo de Israel, como te decía hace rato, necesitaba aprender a caminar por fe. Y fue algo que Dios en su momento tuvo que hacerlo. Fue drástico, fue duro, muchos murieron, pero era necesario. Igual para nosotros el día de hoy. Si te has puesto tu fe en Cristo, es un recordatorio de que necesitamos seguir viviendo por fe. Cuando Jesús dice esto, para todo aquel que en Él cree, está hablando de un presente, y un presente continuo. No es nada más creer en ese momento, seguir creyendo. Si Él te salvó de ese gran juicio, tú puedes salvarte día a día, pero es poner tu fe en Él, es creer en Él. Como te decía, una vez más Dios nos invita a mirar a Él, y ser salvos por medio de la fe. Vamos a hacer una oración, ¿te parece? Vamos a dar gracias. Señor, muchas gracias por por este medio, Señor, que tú nos has dado para que podamos ser salvos. La fe, Señor. Gracias, Dios, porque todos hemos pecado como leíamos. Es lo que tú dices. Y todos necesitamos de salvación. Y no hay otro lugar donde podamos encontrar salvación. No hay un antídoto, como veíamos, no hay un remedio. Señor, el único lugar donde encontramos salvación es en la cruz de Cristo. Es reconociendo y creyendo lo que Él ha hecho por nosotros. Y te damos gracias, porque un día más nos recuerdas esto, Señor. Solo necesitamos mirarte y creer en ti, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos encontramos como ese pueblo, Señor. Caminando por fe. Necesitamos seguir caminando por fe. Va a haber obstáculos, va a haber pruebas, va a haber desaliento. Pero como decía un principio, eso no tiene que ser una excusa para dejar de vivir por fe. Ayúdanos, Señor, a seguir viendo tu cruz y recordar que tú eres fiel. Que podemos confiar en ti. Que tú estás con nosotros. Y eso es suficiente, Señor. No importa cuán grande sea la batalla, Señor. El saber que tú estás con nosotros, Señor, eso tiene que darnos paz. Señor, porque tú nos vas a dar la victoria, aún más allá de la muerte, Señor. Y es por medio de la fe, no es otra cosa, no nos pides otra cosa, más que creer en ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por la fe y gracias por ese regalo de salvación, que sin duda es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Gracias, Padre, por la cruz. Gracias por haber tomado nuestro pecado y haberlo puesto sobre tu Hijo. Y haber cargado y llevado toda nuestra culpa en esa cruz. El día de hoy lo confesamos, lo creemos, Señor. Y creemos que solo por eso, por haber creído en eso, Señor, el día de hoy tenemos salvación. Y un día, Señor, vamos a estar contigo. Y vamos a poder verte. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias por la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.